Ser Podcast.
Félix Martín, fiscal, ya resaludado. Abrimos como cada semana el juzgado de guardia. Además, hoy nos hablas de un caso que desde luego marcó. Tú lo defiendes y tú eres quien conoce muy bien el tema y el proceso. Un punto de inflexión en lo que respecta a la contemplación de los delitos de odio en nuestro país, con el asesinato de Sonia Rescalvo, y nos vamos a remontar a la España, a la Barcelona de los años 90, de principios de los 90. Pero antes, Félix Martín, con todo el cariño que te tengo, y no te quiero pillar yo a ti ahora a traición, pero como, a ver, entenderás que está cayendo la que está cayendo y que teniendo un fiscal aquí en casa no puedo dejar de preguntarte. ¿Cómo estás personalmente? Quiero decir, ¿cómo sentís vosotros, los profesionales de la justicia, jueces, fiscales, cómo sentís cuando estáis en medio del huracán? Cuando no se respeta ni el principio de presunción de inocencia, pero tampoco el vuestro, quiero decir, el principio de honestidad profesional, porque a mí eso de que se cada dos por tres, después se tienen que arrepentir a las 24 horas, pero unos y otros, cada dos por tres, cada vez que sale alguien que está puesto en el punto de mira y que es de la clase política, salen los del bando contrario a decir lawfare, lawfare. Esto de lawfare, claro, como suena así, suena muy... Suena pues bastante moderno, parece que hable de otra cosa, pero a mí me parece que es un eufemismo de prevaricación. O sea, cuando dicen lawfare en España, están... ¿Cómo te sientes tú personalmente, Félix?
Pues apelando siempre a la confianza, en el apoyo a los profesionales que intervienen y en la confianza a las resoluciones judiciales, en los mecanismos que establecen las leyes para solventar todos los conflictos, las discrepancias, las controversias. ¿Sabes lo que pasa? Que, jolín, que uno sí entiende cuando tienes todos los focos puestos en ti, y es que el sistema tiene que confiar en las personas que desempeñan las funciones en el trabajo, en la justicia, ¿sabes? Hay que confiar en el sistema, hay que confiar.
Aunque incluso en ocasiones, lo digo porque ahora cuando dices hay que confiar, pase lo que pase, hay que confiar en la justicia. Alguien a quien tú aprecias mucho, profesional y personalmente, como el ex fiscal general del Estado, a pesar de todo el proceso, a pesar de todo lo que ocurrió, a mí me parece que ese hombre se ha ganado la dignidad humana cuando, a pesar de todo lo que le ha ocurrido y a pesar de que uno pueda estar en contra del proceso que se le hizo, si estaba lleno de tintes interesados por una facción política muy concreta, etcétera, él dijo, yo sigo confiando en la justicia. Voy a confiar en la justicia hasta el último momento, porque de verdad que, como creo en la justicia, esta propia justicia, a lo mejor hay resortes para, si esto ha sido una decisión equivocada, errónea, tendrá resortes la justicia para poder corregirla. Pero ya de entrada decir que la justicia está actuando con lawfare es decir que creo muy poquito en el sistema judicial, y eso no sé si os hace mucho daño, Félix.
No nos hace bien. Claro, desde luego no nos hace bien, claro, que desde la óptica de cómo se vea se parta ya de la premisa de que una investigación o una actuación es injusta. Desde luego que no nos hace bien. Entonces, y desde luego los juristas lo que tenemos que hacer es transmitir confianza a la ciudadanía. Confianza de que, por supuesto que puede haber errores, ¿eh? Por supuesto que puede haberlas.
Ya, claro.
Pero que el sistema establece los mecanismos para poder corregirse. Y tenemos un buen sistema, un sistema depurado que de una manera u otra va a permitir, primero, que todas las posiciones procesales siempre se aleguen; segundo, fundamental, que se parta de la presunción de inocencia. Cualquier ciudadano, desde un expresidente del gobierno a un empresario muy rico, a un ciudadano normal, tiene que partir del mismo principio, de la misma brújula, que es la presunción de inocencia, pero al mismo tiempo también el respeto a las resoluciones judiciales y al trabajo de los profesionales que intervienen en cualquier proceso judicial.
Pues dicho lo cual, nos trasladamos a esa Barcelona, hoy querías ir ahí, octubre de 1991.
Sí, España todavía está entrando en los años 90, faltan unos meses para los Juegos Olímpicos. La ciudad intenta proyectar modernidad, apertura, libertad, pero en una glorieta del Parque de la Ciutadella, mientras la mayoría duerme, un grupo de jóvenes neonazis encuentra a varias personas sin hogar descansando bajo unas mantas. Entre ellas hay una mujer trans de 45 años. Se llama Sonia Rescalvo. Pocos minutos después será asesinada a golpes, patadas y barras metálicas. Otras dos personas resultaron gravemente heridas con secuelas permanentes. Y aunque entonces casi nadie lo sabía, aquel crimen iba a cambiar para siempre la manera en que la justicia española entendería los delitos de odio.
Sí, así lo entiendes tú, desde luego, Félix, que antes de entrar en el caso en sí, en el crimen... Creo que es importante hablar de Sonia, ¿no? Quiero decir que tú también siempre pones el acento en que aquí no es un caso, sino que hay una persona que después puede ser un símbolo, etcétera, pero hay una persona, porque muchas veces las víctimas quedan reducidas únicamente a cómo murieron, ¿no? Parece que sea la página de un true crime que ocurrió en 1991. Félix.
Totalmente. El mejor homenaje que podemos hacerle es partir de quién era Sonia. Y Sonia Rescalvo nace en Cuenca en 1965 y, como muchísimas personas trans de su generación, tuvo que marcharse de su entorno para poder vivir su identidad. Hoy usamos una palabra que yo no conocía hasta hace muy poco tiempo para explicar esto, que se llama sexilio.
Sexilio, sí.
Sexilio. Uh-huh. Es muy interesante esta palabra. Y Barcelona en aquella época, con sus contradicciones, era uno de los pocos lugares de España donde una persona trans podía intentar construir una vida con algo más de libertad. Sonia trabajó como vedette durante un tiempo con cierto éxito, pero la realidad terminó golpeándola muy duro con la crisis que se produce a finales de los 80. Acabó pues en adicción, en la prostitución, en la pobreza extrema que le llevó la vulnerabilidad de tener que vivir en la calle. Y por eso cuando fue asesinada dormía en el Parque de la Ciudadela. Y fijaros qué importante es esto, Roberto. Su vulnerabilidad, su vulnerabilidad triple, por lo que hemos visto, no fue un detalle secundario del caso. Fue precisamente lo que la convirtió en el objetivo aquella noche.
Ya, pues vamos precisamente a aquella noche, 5 de octubre de 1991, decíamos... ¿Qué se sabe de cómo se desarrollaron los hechos, Félix?
Lo que vamos a explicar es lo que determina la sentencia como hechos probados. Por tanto, no estamos hablando de hipótesis, sí. Uh-huh. Sino lo que estableció como verdad judicial. Un grupo de jóvenes de estética skin pasa la noche por distintos bares de Barcelona. Van bebiendo, van moviéndose juntos y sobre las 3:30 de la madrugada entran en el Parque de la Ciudadela, colándose a través de las vallas. Ahí llegan a una glorieta donde duermen varias personas sin hogar, tapadas con mantas. Donde está Sonia. Empiezan a hacer ruido. Sonia y otra persona les dicen algo muy sencillo, como que les dejen dormir. Y aquí ocurre algo terrible. Los agresores se dan cuenta de que las personas que les han reñido, les han pedido que les dejen en paz, son personas trans. Y uno de los agresores utiliza la siguiente expresión: vamos a subir a tocar el tambor. En su argot significa golpear brutalmente la cabeza de alguien en manada. Yeah. Todos llevaban unas botas Rangers o Dr. Martens con punteras reforzadas de acero. Suben a la tarima y empiezan a golpear a Sonia y a su compañera la cabeza y en el tórax patadas una detrás de otra. Sonia pierde el conocimiento, pero aún así siguen golpeándola. Y aquí hay un detalle especialmente terrible que recoge la sentencia. Uno de los agresores baja de la tarima para comprobar si las víctimas, en concreto Sonia, sigue viva. Y al escuchar que todavía respiraba, vuelve a subir y anima a los demás que sigan golpeando para rematarla. La violencia continúa después. Salen de la glorieta y agreden también a otros indigentes que dormían cerca utilizando barras metálicas de una obra. Sonia murió pocos minutos después por politraumatismos. Fue de tal brutalidad la agresión que sufrió Sonia, que cuando se hizo la autopsia se pensó que podía ser una persona de raza negra.
Uf, terrible. Félix, tú sostienes que este caso marca un antes y un después.
Sí. Verás, Adriana, porque el caso de Sonia obligó a la justicia a quitarse una venda de los ojos y hacerse una pregunta distinta que hasta entonces no se había hecho. Hasta entonces, la mayoría de las investigaciones se centraban en quién, cómo y dónde. en quién golpeó, quién mató, quién llevaba el arma, cuándo y dónde. Pero este crimen obligó a preguntarnos algo mucho más profundo. ¿Por qué eligieron precisamente a esa víctima? Porque Sonia no fue asesinada al azar. Era una mujer trans, era pobre, dormía en la calle, era vulnerable. Es decir, la agresión no buscaba solo matar a Sonia, buscaba mandar un mensaje de exclusión y de odio a todo un colectivo. Y ahí, desgraciadamente, con la muerte de Sonia, empezó realmente en España la conciencia jurídica de los delitos de odio.
Ya, te he oído muchas veces decir, Félix, que los errores más graves de la justicia, que, a ver, que no suelen estar en las sentencias, que también lo sabrá, pero que sobre todo están en el origen, que tienen un pecado original, que están en cómo se construye el caso. ¿Esto ocurrió en todo lo que nos estás contando en el caso de Sonia?
Ocurrió, fijaros cuando hablamos de la metodología de la investigación, ¿no? Se detectó en este caso que era un problema estructural, que en aquella época, en 1991, el Código Penal no contemplaba el motivo discriminatorio en el actuar criminal. Y me explico, muchas veces el problema aparece al principio, por tanto, en cómo se mira el crimen. Y es que aquí ocurrió algo peligrosísimo. No nos daba el Código Penal herramientas para entender el porqué. Por tanto, el caso empezó investigándose como una agresión salvaje de jóvenes violentos en el parque, pero no como una agresión selectiva contra una persona vulnerable, hasta que un mozo muy valiente se hizo cargo de esa investigación y la impulsó de manera moderna y profesional, pero voluntarista, es decir, dependió de la voluntad de este policía.
Porque,
¿no?
Porque no tenía ni las herramientas en el propio Código Penal, ni había ninguna tradición. Imagino, principios de los 90, tenía que luchar contra muchas ideas que ahora nos parecen muy retrógradas y que eran las que estaban establecidas en ese momento, ¿no?
¿Cuál era la clave? Había que incorporar en la investigación la discriminación como hipótesis de trabajo.
Ya.
Porque si no sabes lo que pasa, Robert, que el odio puede desaparecer del procedimiento, aunque fuera el núcleo del crimen. Por tanto, en este caso concreto, dependimos de la buena fe, de la profesionalidad de una persona y de su equipo, que se estaba además en aquella época implantando en Cataluña, que eran los Mossos de Escuadra.
¿Quién era ese Mosso?
Homenajeemos aquí a su nombre, Joan Carles Molinero Yuncá, hoy comisario jubilado del Cuerpo de los Mossos de Escuadra, que he tenido el honor de conocerle hace poco tiempo, una persona increíble, amabilísimo, un policía como la copa de un pino, y por eso hoy rindo este homenaje a él y a los Mossos de Escuadra, y por eso hoy insistimos en algo que ya hemos dicho, ¿no? Que determinadas investigaciones, como los delitos de odio, exigen una mirada específica. No basta con preguntar qué pasó, también hay que preguntarse por qué pasó. Y eso es lo que merece la justicia y eso es lo que merecen las víctimas.
Oye, una cosa, ¿tú crees que es imprescindible que exista la figura del fiscal ahí, el fiscal especialista en delitos económicos, en anticorrupción, en delitos de violencia de género, violencia machista? ¿Tú crees que es imprescindible que exista también la figura del fiscal especialista en delitos de odio?
Es una pregunta esencial y la respuesta es un contundente sí.
¿Existe ahora o todavía no?
Existe.
Existe, vale.
Permíteme también que haga un homenaje muy sentido a mis compañeros especialistas en estos delitos en toda España, porque muchas veces son incomprendidos. Quiero aquí lanzar un cariñosísimo mensaje, porque muchas veces duerme mal y nos escucha al fiscal de sala, que a lo mejor nos está escuchando, Miguel Ángel Aguilar.
Sí, chicos, portaos bien, cuidado.
Portaros bien, que nos está escuchando.
Está bien.
Y seguro que le va a emocionar de lo que estamos hablando.
Claro, claro.
Porque, chicos, hacen un trabajo silencioso y dificilísimo. Y dejadme que os cuente esto. El papel de estos fiscales no es solo en el del juicio. Hay fiscales ahora mismo, dentro de unas horas, que están revisando todas las denuncias de España, monitorizando todos los procedimientos, intentando detectar motivaciones discriminatorias que a veces en el atestado inicial de la policía se escapa por lo que sea. Eso que exige formación, sensibilidad, compromiso, nivel jurídico, y mis compañeros, los y las fiscales de odio, lo tienen incluso cuando no les dan la razón los tribunales, que son muchas veces, ¿no? Su ánimo no decae. ¿Sabéis por qué?
¿Por qué?
porque saben que detrás de cada denuncia hay una persona que muchas veces llega rota, con miedo, con vergüenza, con sensación de que nadie les va a creer, y ahí el papel del fiscal es el esencial, el fundamental.
Oye, bueno, ya sé que tú tienes un grado especial de empatía, sí, en general, pero que digo que con ellos, por ser colegas, por ser fiscales, y porque tú además en los últimos tiempos estás en un papel, no es igual, pero es muy parecido, porque estás en casos de víctimas vulnerables, y, sí. Y esto yo creo que entronca, que desde luego sintoniza mucho, ¿no? Con la misma sensibilidad que estás, sí, hablando tú de tus compañeros y compañeras.
Sí, totalmente. Yo soy un aprendiz ahora, ellos tienen mucha más experiencia que yo.
Aprendes de ellos, aprendes de ellos.
Aprendo ahora, de ellos, claro. Pero no sabéis, o sea, no sabéis lo que... O sea, yo en estos meses que llevo en vulnerabilidad, te das tanto cuenta, Robert, de tanto que nos queda por hacer.
Bueno.
Porque esta gente vulnerable, Robert, es que hasta no cree en la justicia.
Ya, claro.
Hasta, ¿sabes? Entonces, es tan difícil, tenemos tanto que hacer.
Bueno, por eso habrán pensado en ti y en tus compañeras.
Claro. Claro. Oye, hablando de aprender, Félix, esta semana además habéis tenido en la Fiscalía unas jornadas donde analizasteis el asesinato de Sonia, del que hablamos hoy aquí, donde pudisteis conversar con mujeres trans, y creo que has dicho, Félix, que ellas... estas mujeres se convirtieron en vuestras formadoras.
Ah, también aprendisteis de ellas, claro. Entonces,
también aprendimos también de ellas. Entonces, tener en la Fiscalía General del Estado a tres maravillosas mujeres, mujeres trans, que nos explicaron a los fiscales como formadoras sus historias, sus reflexiones. Y quiero decir una cosa de corazón, esas mujeres, Sofía, Judith y Marina, digamos su nombre, nos dieron una lección extraordinaria, extraordinaria, nos emocionaron a todos. Porque, en primer lugar, no hablaron desde el odio, no hablaron desde el resentimiento, que tendrían motivos, ¿eh?
Ya,
muchas,
claro,
veces.
Sí, sí, sí.
Hablaron desde la dignidad, reivindicando simplemente algo tan básico y tan profundo como el derecho que tiene todo ser humano a existir, a vivir tranquilo, a no tener miedo, a poder elegir un trabajo, a no sentirse caricaturizadas, a ser respetadas. Nos comentaron, algunas de ellas tienen hijos pequeños, que casi todos los días las insultan, casi todos los días cuando van por la calle las insultan, y que da igual que vayan con sus hijas. Entonces, claro, es muy importante escucharlo, fue muy emocionante, porque a veces en los debates públicos olvidamos algo esencial. Cuando hablamos de discursos de odio, de discriminación, de transfobia, de delitos, no hablamos solo de conceptos abstractos, hablamos de seres humanos. Y escuchar a Sofía, a Judith y a Marina, que quieren, son queridas, tienen un trabajo, tienen una familia, tienen unos amigos, es recordar precisamente eso, que la dignidad humana no se debate, que no es cuestión de ideología, que se protegen, porque ellas son nosotros, forman parte de nuestra sociedad, con nosotros, con nosotras.
Oye, esa imagen desde luego que os transmitieron, que tú guardas, y que yo creo que ahora todos nosotros, el de ellas llevando a sus hijos, a sus hijas, de aquí para allá, y siendo insultadas. O sea, yo creo que eso, bueno, aparte de que es terrible, eso las humaniza, a ver si a alguien le dice algo, eso. De lo de Sonia, 35 años han pasado, y seguimos hablando de delitos de odio. No van a terminar nunca estos crímenes, a pesar de las herramientas. Ahora sí que tenemos herramientas legales, ¿no?
Claro,
Félix, sí.
Es muy buena reflexión. El problema no ha desaparecido ahora, ¿no? Ha cambiado de forma. Hoy tenemos mejores leyes, más formación, fiscales especialistas, sensibilidad institucional, desde luego, pero siguen existiendo discursos de deshumanización, que además, digámoslo claramente, se sienten ahora más legitimados porque se aprovechan de la era de la desinformación. Ya lo hemos tratado aquí, ¿no? Me gustaría por ello, Roberto, recalcar dos ideas fundamentales,
sí,
si me permites.
Claro.
Una, que los delitos de odio no castigan ideas. Castigan conductas que lesionan derechos fundamentales en un contexto de discriminación.
Ah, eso es fundamental, me parece buenísimo que lo destaque, bueno, porque la gente después es que se agarra al clavo ardiendo de no, es que no hay libertad. No, no, si es que además no va contra tus ideas, va contra los actos.
Eso es. Y dos, que los discursos de odio sí son peligrosos por sí mismos porque reducen las barreras frente a la violencia. Cuando conviertes constantemente a un colectivo en amenaza, acabas facilitando que alguien crea legítimo atacarlo. Y hoy, en este contexto, las personas trans muchas veces se convierten en víctimas perfectas para los bulos y la desinformación basado en el con origen en el odio.
Bueno, pues el caso del asesinato de Sonia Rescalvo no lo hemos recuperado aquí, no lo ha hecho tampoco la Fiscalía esta semana, estos días, porque sí, sino que ojalá sirva para, yo creo que sí, que ha servido al menos este ratito para preguntarnos, ¿hoy miraríamos mejor ese caso o no?
Pues yo creo que lo miraríamos con mucha capacidad para entender la trascendencia de lo que implica un caso como ese. Sí, lo miraríamos mejor.
Uh-huh. Recordar a Sonia, por lo tanto, no es mirar al pasado, sino es preguntarnos qué sociedad queremos ser a partir de ahora, ¿no?
Si, totalmente.
Si todavía tenemos muchas cosas que cambiar o podemos cambiarlas y estamos a tiempo.
Porque la dignidad no puede depender ni de la identidad, ni de la orientación sexual, ni del aspecto físico, ni de la pobreza, ni de la vulnerabilidad. O es para todos o no es para nadie.
Félix Martín, fiscal, un abrazo y mucho ánimo, amigo.
Muchas gracias, un abrazo enorme.
Gracias, buenos días.
Buenos
Hasta
días.
La próxima.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.